las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas. Todas son maneras de decirte cuánto nos importas. Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. 6 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bienvenidos al Informador de las 6 de la mañana en este día jueves 19 de marzo. Le contamos que un helicóptero que despegó desde Puerto Montt volcó al aterrizar en un sector de Lago Verde, esto en la región de Aysén. Tiene más detalles Hans Barrows.
Así es, para dar cuenta que un helicóptero que había despegado esta tarde desde el aeródromo La Paloma en Puerto Montt sufrió un accidente durante su aterrizaje, todo esto en el sector La Junta, perteneciente a la comuna de Lago Verde en la región de Aysén, luego de volcar en un fundo particular, según información preliminar que ha entregado Senapred. Y de acuerdo a lo conversado por la radio con el director regional del organismo, Alejandro Solar, la aeronave era ocupada por dos personas, un piloto y un pasajero, quienes resultaron sin lesiones tras este incidente. El hecho se produjo durante la maniobra de aterrizaje, todo esto en circunstancias que aún están siendo investigadas. Y a través de sus canales oficiales, la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC, informó que se trata de un helicóptero modelo R-44, matrícula CC Ale, y confirmó que su equipo de investigación de accidentes aéreos va a realizar las diligencias correspondientes y en paralelo, la Fiscalía también instruyó una investigación a fin de establecer las causas del suceso, mientras Carabineros de esa zona adoptó el procedimiento inicial en ese lugar perteneciente a la región de Aysén, en Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
Bueno, y como una victoria catalogó el alcalde de San Juan de la Costa el reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que ratificó la sentencia en favor de un grupo de familias que demandó a la empresa Saesa y a Luz Osorno por reiterados cortes de electricidad. Tiene más detalles Camila Báez.
La Corte de Apelaciones de Valdivia ratificó el fallo emitido en primera instancia por el Tribunal de Osorno respecto del pago por parte de las empresas eléctricas Saesa y Luz Osorno de una multa de 100 millones de pesos y una compensación a cerca de 50 familias que llevan adelante una demanda colectiva de aproximadamente 2 millones de pesos. Esto tras una apelación presentada por las empresas y que finalmente fue descartada por parte de la Corte de Apelaciones. Los cortes de luz de los que fueron víctimas estas familias se remontan al año 2022 y donde se acusan incumplimientos por parte de las empresas eléctricas respecto principalmente del mantenimiento de las redes y considerando también que las condiciones, particularmente en sectores rurales, son igualmente conocidas por parte de las empresas eléctricas. En ese sentido, desde la empresa Saesa se ha indicado a la radio que el equipo jurídico evalúa las eventuales acciones a seguir toda vez que queda por definir si recurrirán a la Corte Suprema o si acatarán este fallo. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Bien, es todo en informaciones. Nos reencontramos a las 6:30 cuando comencemos una nueva edición de Radiograma Matinal. Son las 6:04.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Información directa.
Bio Bio, la radio.
Déjame levantar la cabeza y ver si puedo. soplar. Déjame respirar solo por un momento. Déjame levantar la cabeza y ver si puedo salir de esta larga tormenta que no me suelta.
Acompañándote aquí en Bio Bio la radio, hay lluvia en del centro sur de nuestro país. Bueno, desde Chillán hay algunas gotas de diferente intensidad, más fuerte en Valdivia, estaba revisando acá también en Puerto Montt y de ahí al extremo sur de nuestro país. En Chillán, por ejemplo, se espera cielo cubierto y lluvia, aunque en la mañana va a ser cielo cubierto bastante con chubascos aislados, a ratos ahí. Por ejemplo, en Concepción también se espera cielo cubierto con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, esto durante la mañana, y en la tarde se va a quedar el cielo nublado con chubascos débiles. A ver en Temuco cómo está la cosa, nublado y chubascos aislados también. 17 grados como máxima. Ahí vamos a estar revisando en más detalle cómo se viene el pronóstico del tiempo desde Arica a Punta Arenas, el pronóstico de cómo se viene esta nueva jornada. 19 de marzo. ¿Cómo ha pasado marzo? ¿Rápido, lento? ¿Cómo lo ha sentido? Bueno, ya tomamos el ritmo de este mes, que es más rápido, ya estamos cumpliendo los horarios a cabalidad. Algunos se podría decir que incluso están volviendo de vacaciones. Hay casos que preferían ahí tomarse este mes para poder tener varias organizaciones. También hay actividades que se pueden realizar, o bien si planearon ahí un viajecito al extranjero, ¿no? Es parte de lo que se está viviendo. Pero de todas maneras, ya todos sabemos que al menos a esta hora ya estamos saliendo al trabajo, al colegio, a la universidad. Bueno, ahí van cambiando bastante los horarios, pero ya estamos tomando un ritmo acelerado como es este mes. Ya lo sabe, estaremos conectados las 24 horas del día para revisar lo que está ocurriendo a lo largo de nuestro país, en su región, en su comuna y, por supuesto, a nivel internacional.
Bio Bio, la radio. Uniendo Chile.
Cobertura total.
Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around.
Turn around.
Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears.
Turn around.
Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by.
Turn around.
Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your
turn
eyes.
Turn around, bright eyes.
Every now and then I fall apart.
We'll be holding on. thing I can do, a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart.
De la mañana con 15 minutos, la invitación como siempre es a que revise nuestro sitio web www.biobiochileinvestiga, ahí el informe completo de cada una de las informaciones que vamos conociendo durante la jornada y a través de la radio. Está la sección, por ejemplo, de BioBio Chile Investiga, que es lo que se destaca por acá. Hubo telefonazo. Contraloría confirma intervención de asesor en atención a la mamá de la ex ministra Aguilera. Estamos hablando de la ex ministra de Salud. La Contraloría entonces instruyó la apertura de un sumario administrativo tras confirmar que el jefe de asesores de la entonces ministra de Salud, Ximena Aguilera, tomó contacto con altas autoridades del Hospital del Salvador para informarles anticipadamente el arribo de la madre de la secretaria de Estado a ese recinto. La información consta de un informe reservado de 32 páginas al que accedió la unidad de investigación de BioBio, que da cuenta la intervención de Manuel Nájera de Ferrari. Previo a la atención y cirugía que recibió, recordemos, la madre de Aguilera, hubo toda una polémica ahí por una supuesta o un supuesto adelantamiento de esta operación, por tratarse de una autoridad. Ella lo negó varias veces también. El mismo documento emanado desde el organismo fiscalizador tras un oficio de diputado e integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, Daniel Lilayú de la UDI, revela que no existen antecedentes que justifiquen la atención preferente de esa paciente en relación con otros usuarios del mismo hospital. Sin ir más lejos, el ente de control estableció que el tiempo de espera de otras personas con un diagnóstico similar era de casi 41 horas. Incluso hubo personas que llevaban hasta más de 123 horas aguardando por una cama básica. Ahí están entonces los detalles de este documento. Hay antecedentes expuestos por la Contraloría. El asesor de la entonces ministra se comunicó por distintas vías con tres personas. Jorge Saijur Castro, que era director del hospital, quien estaba de vacaciones, la directora subrogante María Elena Sepúlveda, y con Alan Nix, que era jefe de la unidad de emergencia, quien también estaba con feriado legal. No se advierten motivos que justifiquen la atención preferente de la paciente, por la que la situación descrita no se condice con el derecho a la igualdad ante la ley. Es lo que aparece por acá. Hubo llamados, pero probablemente esto va a tener que seguir ahí en una investigación. ¿Qué más? En el ámbito internacional, traspasó las líneas rojas, esto ahí destacado con mayúsculas. Qatar expulsa a oficiales iraníes por ataque a su principal planta de gas. El gobierno de Qatar declaró persona no grata y ordenó la expulsión del agregado militar y el de seguridad de la embajada iraní en Doha por los ataques reiterados de Irán al país, de los cuales el último alcanzó la refinería de Ras Laffan, la principal de gas natural licuado. Tras reunirse, dice por acá, con el embajador iraní, el ministro de Asuntos Exteriores ordenó la expulsión en un plazo máximo de 24 horas de estos dos agregados y de toda su oficina como respuesta a los repetidos ataques y también la brutal agresión iraní, esto entre comillas. Además, el ministerio advirtió en un comunicado que si Irán sigue con su actitud hostil, Qatar tomará medidas adicionales para garantizar la protección de su soberanía, seguridad e intereses nacionales. Todo sobre el conflicto en Medio Oriente puede revisarlo en nuestra sección de noticias internacionales, disponible en cualquier momento del día. Así también noticias del ámbito económico, deportes, tendencias, lo que más se está hablando a través de las redes sociales también aparece aquí, disponible.
Cuatro horas del día, desde cualquier punto del país.
Bio Bio, de verdad, en todo Chile.
Got me feeling so good.
Ya son las 6:22 y estaba leyendo por acá algo que está dando vuelta en el mundo. La noche del fútbol en Anfield se tiñó de dramatismo cuando Noah Lang, futbolista neerlandés y una de las figuras del Galatasaray, protagonizó una de las imágenes más sensibles de la Champions League. En una acción inesperada y de extrema gravedad, el atacante sufrió una fractura expuesta en su pulgar tras engancharse la mano con una de las vallas publicitarias del estadio. Está, de hecho, el video, lo que se puede ver, quizás no directamente la lesión, pero lo que llama la atención es que él se acerca a esta valla publicitaria y está el público detrás, ¿no? Ahí como bien contento por tenerlo cerca, y se ve en su rostro cómo va cambiando la expresión, preocupados ahí, me imagino, por los gritos de este deportista, el dolor que le causó ahí haber chocado, porque se trata de una fractura expuesta en su pulgar. El reloj marcaba casi 80 minutos del segundo tiempo cuando Lang disputó una pelota sobre la línea de fondo. Al perder la estabilidad, se ve ahí en el video, su mano derecha impactó de lleno contra el soporte metálico de los carteles. Hubo ahí una reacción inmediata del jugador pidiendo asistencia médica, gritaba de dolor, que también paralizó, ya lo decía ahí, a los hinchas del Liverpool y a sus propios compañeros. El cuerpo médico del conjunto turco ingresó rápidamente al campo, pero la gravedad de la lesión, con compromiso óseo evidente, obligó ahí una evacuación inmediata. Lang fue retirado con oxígeno de la cancha y trasladado en ambulancia a un hospital cercano a Liverpool, donde ingresó directamente a la unidad de traumatología para ser estabilizado antes de la intervención. El diagnóstico final no dejó margen para ningún tipo de optimismo, dice por acá. Fractura expuesta con desplazamiento. El futbolista será sometido, de hecho, a una cirugía reconstructiva en las próximas horas. Ahí, lamentable, hay apoyo de sus fans, de sus seguidores, de los amantes del deporte ahí, dejando sus mensajes. Pero se habla de este momento escalofriante de la lesión de Noah Lang en el duelo ante el Liverpool. Está ahí el registro de cuando cae, ¿verdad? Es bastante llamativo, debió ser muy, muy, muy doloroso. Estaban los jugadores ahí también atentos a qué había pasado, ¿verdad?, con su compañero. Noticias que están dando vuelta al mundo y siendo comentadas también a través de nuestras redes sociales. No olvide que también tenemos Instagram y ahí está disponible para que usted pueda dejar su comentario. 6:24.
De repente todo parece brillar. Todas estas melodías no decían nada y ahora dicen más. Ah, ahora dicen más. Todo lo que me importaba desde tu llegada no importa ya. Lo que parecía difícil ya no representa dificultad. En la vida esta posibilidad de que todo se dé vuelta cuando no esperaba ya novedad. Mientras tanto, cuesta todo por saber.
En minutos llega Radiograma, no se vaya.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Somos independientes. Independientes de verdad.
Cinco homicidios se han registrado en las últimas 24 horas en la región metropolitana.
107 pesos por litro subirá la parafina a partir de hoy.
El gobierno aplazó para la próxima semana anuncios sobre el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, el MEPCO.
Estamos en una posición que estamos obligados a tomar medidas concretas, responsables, porque esto es una crisis internacional.
Podemos pensar, por ejemplo, ampliar el rango de variación, que no sea, digamos, un nivel en torno a 30 pesos por litro.
El Producto Interno Bruto de Chile del 2025 creció en un 2,5%, cerrando al gobierno de Gabriel Boric como el segundo de peor crecimiento desde 1990.
La Moneda descartó la propuesta del gran empresariado que pedía modificar los feriados irrenunciables.
No, yo creo que no, los cinco feriados irrenunciables. Uno es Navidad, Año Nuevo, los dos días de fiestas patrias. No estamos pensando nosotros en mover ninguno de esos feriados irrenunciables.
La administración de José Antonio Kast retiró de la Contraloría el proyecto del Tren Valparaíso-Santiago.
cuando estamos saliendo de un periodo con un déficit muy importante y que tenemos que realizar ajustes, es absolutamente natural y legítimo que se evalúe cuáles son las prioridades sociales a nivel país.
El oficialismo terminó de consolidar su poderío en la Cámara de Diputados y va a liderar 18 de las 27 comisiones, con el Partido Republicano encabezando 9 de estas.
Este es un primer paso para lograr que los proyectos del gobierno que van a ser necesarios puedan avanzar correctamente.
La verdad es que nosotros lamentablemente como oposición no teníamos para tener mayoría de las presidencias.
La oposición acusó al Ejecutivo de querer barrer con la agenda de derechos humanos luego de que el Ministerio de Justicia retirara el decreto supremo que funda el Plan Nacional de Derechos Humanos.
Se está gobernando sin pudor para los ricos y va a haber un momento en que la olla a presión que están instalando va a estallar.
Entonces me parece que es natural que la administración entrante lo retire para ajustarlo a las prioridades presidenciales.
La Dirección de Presupuestos cuestionó el plan Calle sin Violencia del expresidente Gabriel Boric.
La Contraloría confirmó la intervención de un asesor del Ministerio de Salud de la Atención Express a la mamá de la exministra Jimena Aguilera.
Por 7 delitos de homicidio culposo se inició la formalización contra el capitán y 2 tripulantes del barco pesquero Cobra, que colisionó con la lancha Bruma en Coronel.
En que el pesquero Cobra colisionó con su proa a la lancha motor Bruma, causando su hundimiento, la desaparición y la muerte de los tripulantes a bordo.
Y en el ámbito internacional, Irán atacó la principal refinería de gas de Qatar y lanzó drones contra instalaciones clave en Emiratos Árabes Unidos.
Y Donald Trump advirtió que Estados Unidos destruirá el yacimiento de gas de South Pars si el régimen de Irán vuelve a atacar a Qatar.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES. Maxus D60 y D90, súbete a lo grande en maxus.cl. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Seis de la mañana, 35 minutos.
¿Cómo están? Buen día. Un gusto saludarles, comenzando esta nueva edición de Radiograma Matinal. En este día jueves 19 de marzo vamos a revisar de inmediato lo más importante que ha ocurrido durante las últimas horas en compañía de Bárbara Ayusti. Bárbara, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Hans? Muy buenos días. Buen día también para nuestros auditores. Vamos a partir contándoles que un ciudadano haitiano fue asesinado a puñaladas en la comuna de Quilicura.
Y en La Legua, en tanto, tras una balacera, 2 personas fallecieron producto de múltiples impactos de bala. Tiene más detalles de estos temas Nicolás Bravo. Nicolás, ¿cómo te va? Buen día.
Muy buenos días. Pasada la medianoche, hasta el SAPU Rodrigo Rojas de Negri, en la comuna de Quilicura, llegó un ciudadano haitiano con múltiples heridas cortopunzantes en diferentes partes de su cuerpo. Debido a la gravedad de las lesiones, falleció producto de un paro cardiorrespiratorio. Todo comenzó algunos minutos antes, cuando en calle Colo Colo, también en la comuna de Quilicura, personal de seguridad privada del sector se percató que un hombre descendió de un vehículo Chevrolet con evidentes manchas de sangre por todo su cuerpo. No pudo mantenerse de pie y se desplomó en la vía pública. Rápidamente los testigos llamaron a personal de emergencia, quienes lo trasladaron hasta el centro asistencial, donde se confirmó su fallecimiento pese a los esfuerzos médicos. Uno de los testigos aseguró que al momento de llegar a ese sector y encontrarse con la seguridad privada, ya se encontraba en muy mal estado de salud.
Se desplomó al tiro. Ya estaba inconsciente, estaba ido. Y se tiró al agua ahí, al charco de agua que está ahí.
La víctima es un hombre adulto de nacionalidad haitiana y de momento no se ha logrado constatar hacia dónde se dirigía. Sin embargo, la hipótesis más plausible es la de un robo con violencia, pues vecinos aseguran que ese sector es foco de delitos de similar connotación. En ese sentido, el fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, entregó detalles preliminares de este procedimiento.
Tenía varias heridas cortantes múltiples en el tórax y finalmente una a nivel de la clavícula, que es la que termina causando la muerte.
El Ministerio Público determinó que tanto el Laboratorio de Carabineros como el OS9 lleven adelante esta indagatoria. Y también durante horas de la madrugada se registró un doble homicidio en la comuna de San Joaquín, sector de la población La Legua. Todo esto en el contexto de un enfrentamiento entre bandas rivales. Se llevó a cabo una balacera en la que resultaron impactados en múltiples ocasiones dos personas. Las víctimas fueron trasladadas hasta el hospital Barros Luco, donde se confirmó su fallecimiento. Hasta ese centro asistencial llegó gran cantidad de familiares y también de amigos y conocidos, situación que obligó a resguardar el lugar. El equipo ECO de la Fiscalía lidera esta investigación y fue la fiscal Denise Valenzuela quien entregó los antecedentes de este caso.
Se estableció también que las personas que fallecieron tenían múltiples impactos balísticos en el cuerpo.
En conjunto se trabaja con la Brigada de Homicidios Sur con el objetivo de levantar la evidencia que permita dar con los responsables de este ataque que culminó con dos personas fallecidas y que se enmarca en una jornada que ha dejado a 5 personas muertas en las últimas horas.
6:39 a.m.
Y la Policía Civil y el equipo ECO de la Fiscalía investigan dos homicidios registrados a solo 2 cuadras de distancia en la comuna de Cerro Navia.
En una de las situaciones, otra víctima resultó herida a bala y se mantiene internada en un recinto hospitalario. Nos cuenta más detalles Jaime Sepúlveda.
Múltiples son las diligencias para el esclarecimiento de 2 asesinatos registrados en la comuna de Cerro Navia. Los antecedentes indican que el primero de estos hechos ocurrió durante la mañana del día de ayer, en donde ambas víctimas se mantenían en calle Siberia, cuando sorpresivamente llegó hasta el lugar un automóvil desde el cual se percutaron distintos disparos y luego escaparon. Los afectados fueron trasladados hasta el hospital Félix Bulnes, donde un hombre de 33 años murió, mientras que otro de 40 recibió 6 disparos. Fue intervenido quirúrgicamente y se mantiene actualmente internado en la UCI de este recinto médico. Diligencias lideradas por la Brigada de Homicidios Centro Norte de la Policía de Investigaciones, que se extendieron hasta muy cerca de las 18 horas, pero donde no más allá de 5 minutos de que se retiraron los policías, se registró el segundo ataque. Acá y a 2 cuadras de distancia se encontraba un adolescente de 17 años que había salido hace pocos minutos del colegio, cuando 2 desconocidos a pie efectuaron más de 40 disparos. Lamentablemente este afectado resultó herido en la cabeza, fue derivado también hasta el hospital Félix Bulnes y el desenlace también fue similar, murió a raíz de la grave herida. La fiscal ECO, Denise Valenzuela, descartó en primera instancia que exista algún vínculo entre ambas situaciones y donde presuntamente los disparos no iban aparentemente dirigidos hacia el menor de edad.
Estaba en el lugar junto a otras personas, entonces no sabemos, y fue a larga distancia también, entonces no fue dirigida, lo que creemos es que no es dirigida a él particularmente. No es una bala loca porque hay gente que hace esto con dolo.
El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, indicó que estas situaciones evidencian el recrudecimiento de la disputa territorial entre bandas rivales de la zona por la venta de droga.
En un sector que durante generaciones ha sido focalizado por el Estado, no obstante, la situación parece que permanece en el tiempo. No se han logrado desbaratar las bandas criminales.
El delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, indicó que el velorio de las víctimas fatales fueron decretados como de alto riesgo.
Durante estos días hemos declarado también ambos funerales de alto riesgo, como una manera también de contener cualquier situación peligrosa para los vecinos y vecinas de toda esta zona de Cerro Navia.
En ambos casos, las diligencias están orientadas en identificar y detener a cada uno de los supuestos autores que al momento se encuentran prófugos.
6:42 a.m.
Bueno, y Carabineros detuvo en la comuna de Peñarolén a 4 personas imputadas de tráfico de drogas y receptación. Tiene más detalles Rodrigo Pino. Buen día.
sí, buenos días. Se trata de una investigación de la sección de investigaciones policiales de carabineros de la 43ª Comisaría de Peñalolén respecto de denuncias entregadas de manera anónima por la venta de droga en distinto tipo al interior de un domicilio en esta comuna del sector oriente de la capital. Carabineros comenzó una investigación llegando hasta una vivienda de la calle Las Cuicas, donde finalmente fue encontrado este lugar de distribución de droga, fiscalizando a cuatro personas que estaban en su interior e incautando al interior de este lugar diversos papelillos de pasta base, también de cocaína, dinero en efectivo, además de elementos que apuntan a que estarían también vinculados al delito de robo de vehículos, en este caso en la modalidad de receptación, ya que se encontraron elementos que hablan de vehículos que habrían sido reducidos en este sector de la comuna de Peñarol. Estas cuatro personas son todos chilenos con antecedentes policiales previos respecto de delitos similares. Escuchamos las palabras del mayor Nicolás Sepúlveda, comisario de la 43ª Comisaría Peñalolén, quien entregó detalles respecto a la captura de estas cuatro personas.
A través de una serie de denuncias anónimas, logra detectar la comercialización de droga al interior de un domicilio. En virtud de esto, se realiza un ingreso en la calidad de flagrancia de este domicilio y se logra tomar detenido a cuatro personas, de las cuales dos se pasan detenidos por el delito de microtráfico y dos por el delito de receptación vehículo motorizado. Toda vez que al interior también se encontró la patente de un vehículo que se encontró encargado por robo.
Sí, esta placa patente es de un vehículo que fue robado el 12 de octubre del año 2025. No se tiene ubicación del vehículo en sí, solamente estas placas patentes. Por lo tanto, está haciendo una investigación de manera paralela para ver si este vehículo fue desmantelado, está siendo utilizado bajo otro registro automotriz o, en definitiva, fue desarmado para sus partes ser comercializadas en el comercio informal. Estos cuatro detenidos van a pasar a control de detención y formalización de cargos en horas de esta mañana por parte de los juzgados de garantía y de la Fiscalía Metropolitana Oriente, acá en la capital. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma. ¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Ellos no solo levantan obras, dan vida a los sueños de todo un país. Este 19 de marzo, les deseamos feliz día a todos los trabajadores y trabajadoras de la construcción. El valor de construir está en ti. Cámara Chilena de la Construcción, 75 años.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Ah, ¿sabes qué? Decidí que voy a dar la PAES otra vez.
¡Qué bueno, mi amor! Así vas a tener la oportunidad de prepararte mejor.
Sí, esta vez quiero llegar con todo y alcanzar mi Prime.
Ten la confianza que en Preuniversitario Pedro de Valdivia acompañamos a los estudiantes con una sólida preparación académica y apoyo constante para que tu hijo o hija cumplan su objetivo. Matricula hoy a tu hijo en Preuniversitario Pedro de Valdivia y ayúdalo a alcanzar su Prime.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. COPEC, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI, contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma. Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 13 minutos para las 7 de la mañana.
La Guardia Revolucionaria iraní aseguró que seguirá atacando la infraestructura energética de los aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico hasta su completa destrucción, si se repiten los ataques contra instalaciones de Irán.
Irán atacó la refinería de Ras Laffan en Qatar, entre otros objetivos, en respuesta a un bombardeo previo contra las instalaciones gasísticas de Pars Sur, en la costa sur iraní.
La Guardia Revolucionaria amenazó con una respuesta mucho más severa la próxima vez en caso de que sus instalaciones vuelvan a ser atacadas.
En su mensaje, el cuerpo militar de élite indicó que no tenía intención de extender el alcance de la guerra a las instalaciones petroleras ni de perjudicar las economías de los países amigos y vecinos, pero que con la agresión a Pars Sur considera que se ha entrado en una nueva fase de la guerra.
La necesidad de defender la infraestructura iraní nos obligó a atacar las instalaciones energéticas vinculadas a Estados Unidos y a sus socios, subrayó.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no tenía conocimiento del ataque que Israel ejecutaría sobre el campo de gas natural Pars Sur en el Golfo Pérsico de Irán.
En una publicación donde Trump se desliga del ataque, indicó que Israel, enfurecido por lo ocurrido en Oriente Medio, atacó una importante instalación en Irán, conocida como el campo de Gas Pars Sur. Solo una pequeña parte resultó dañada.
El mandatario insistió en que su país no tenía conocimiento previo del ataque y que Irán, sin conocer los hechos, respondió atacando injustificadamente una parte de la planta de gas natural licuado de Qatar.
Israel no volverá a atacar el campo de gas Pars Sur de vital importancia a menos que Irán decida imprudentemente atacar a un país inocente, en este caso Qatar, agregó el republicano.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Bien, seguimos con más informaciones. Se cumplió ya una semana de este carabinero que fue baleado, recordemos, en Puerto Varas, en la región de Los Lagos. Vamos a conocer si es que hay novedades junto a Cristian Valdebenito a esta hora de la mañana. Cristian, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal, Francis? Más que novedades, incertidumbre en general respecto de las informaciones contradictorias que han surgido dentro de los últimos minutos. Mira, te cuento de que todo comenzó anoche cuando la Fiscalía Regional de Los Lagos posteó y entregó sus condolencias en un post a la familia del sargento segundo y también a la institución. Posteriormente ese post fue bajado y le precedió después otras instituciones que comenzaron también a plantear lo mismo. Hablamos de la Policía de Investigaciones a nivel nacional, hablamos de la delegación presidencial de Osorno, que en nombre del propio presidente de la República entregaba sus condolencias. Una situación que se mantuvo así durante toda esta madrugada. Esperábamos pacientemente a ver si es que había alguna confirmación por parte de Carabineros, lo que no llegó. Y sí, esta mañana han surgido nuevas informaciones que están relacionadas con que no habría muerto todavía. Él está con muerte cerebral, digamos, en este momento, muy grave. Y lo que se ha señalado es que continúa conectado todavía con ventilación mecánica. Esta es toda información extraoficial porque no ha habido una información oficial todavía de parte de Carabineros. Estamos acá en el Hospital Regional de Puerto Montt a la espera de que algún alto mando, el jefe de zona, pueda aclarar la situación ya de forma definitiva, en vista de esta serie de información, te insisto, contradictoria que ha ido surgiendo desde anoche y que no ha sido aclarada oportunamente. Es lo que se sabe hasta ahora. Nosotros nos mantenemos acá a la espera justamente de esta situación que ocurre justamente a una semana de que ocurriera esta situación en Puerto Varas, en el sector de la línea férrea, donde va justamente este uniformado junto con un compañero a verificar una situación por estas denominadas incivilidades, supuestamente personas que estaban ingiriendo alcohol en ese punto, y reciben este brutal ataque a balazos con un certero ataque particularmente en la cabeza, que lo deja en estado grave hasta este momento. Vamos a decir que ese es por lo menos la información que ha surgido desde Carabineros, que él continúa en estado grave, conectado a ventilación mecánica, y que lo que se hizo anoche fue un nuevo estudio médico para verificar su actividad cerebral. Una situación que en todo caso ha generado bastante conmoción en Puerto Varas. Se ha apuntado a que esto ha permitido también cambiar y mejorar varias situaciones relativas a la seguridad. Y junto con esto también manifestó el alcalde de la comuna lacustre, Tomás Gárate, su tranquilidad en que se va a lograr dar con los responsables de esta situación. Escuchemos.
Solamente me queda confiar y ratificar el trabajo que está haciendo Fiscalía. Nosotros estamos colaborando estrechamente con ellos y con Policía de Investigaciones para así poder facilitar la pega y que lleguemos finalmente con el culpable cobarde que atacó al carabinero de nuestra comunidad.
Recordemos que la investigación se mantiene con carácter de reservada hasta este momento, y desde esa perspectiva sabemos que se están realizando peritajes, que todavía hay diligencias en curso, y de ahí que esta situación todavía esté hasta este momento por lo menos con resultados visibles. En todo caso, en la misma línea del alcalde, el delegado presidencial regional Cristian Palma más temprano también manifestaba que no solamente se considera exitosa una investigación que tiene de inmediato resultados.
Tenemos bastante buenos antecedentes de nuestras policías y la fiscalía para lograr y asegurar el éxito en la detención, y con las pruebas suficientes para que los que perpetraron ese hecho en ese entonces sean juzgados, sean encarcelados y paguen con toda la fuerza de la ley.
Nosotros continuamos acá en el Hospital Regional de Puerto Montt, donde está internado el uniformado, a la espera de una confirmación oficial, una voz oficial que pueda determinar efectivamente en qué condición está el sargento segundo, a la espera justamente de que llegue hasta este lugar y se pueda entregar mayor información ya clara y certera respecto de esta situación, considerando que las instituciones que están a cargo de la investigación de lo que sucedió con este carabinero son las que desde anoche plantearon que él había fallecido, Hans.
Perfecto, Cristian. Quedamos entonces atentos a alguna versión oficial. Muchas gracias. Buen día.
Hasta pronto.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Faltan 5 minutos para las 7 de la mañana.
Seguimos revisando noticias. Le contamos ahora que en la provincia de Osorno se extrema la vigilancia en zonas proclives a riesgos de remoción de tierra y también desborde de cauces por las fuertes lluvias. Eduardo Palacios, desde la zona, nos cuenta más.
Se trata de zonas como Puyehue, en particular la vigilancia de la ruta internacional que une Chile con Argentina y San Juan de la Costa, donde su alcalde José Luis Muñoz plantea la preocupación por los efectos, especialmente ante el aumento de caudales en ríos, y donde cualquier alteración por la condición climática afecta la transitabilidad en un territorio con una superficie de 1.517 kilómetros cuadrados, caracterizado por una alta ruralidad y una extensa línea costera.
Existe ya una preocupación en la comuna San Juan de la Costa, producto principalmente de la crecida de los distintos afluentes que tenemos acá en la comuna, y en ese sentido lo que estamos haciendo es una revisión de los puntos más críticos que tenemos particularmente en la comuna.
Otro sector de la afectación es Curranque, donde la cota del río Manquimapu alteró los trabajos de construcción de un puente donde funcionaba una especie de bypass en el sector El Molino, y donde el encargado de emergencia del municipio local, Felipe Álvarez, advierte de algunos desvíos por la imposibilidad de tránsito seguro por el sector.
Tenemos una escuela en el sector de Huayusca y tenemos alumnos que viven en el sector de Cajones, que cuando el vado se ve sobrepasado por la corriente del
del río, tienen que tomar la vía alternativa, que estamos hablando de 30, 35 minutos extra de recorrido, que son como 20 o 22 kilómetros más.
Inherente a un periodo que incluye viento y agua, desde la Dirección Meteorológica proyectan una condición que en periodo otoño-invierno garantiza abundantes precipitaciones, de acuerdo a lo explicado por el meteorólogo del Centro Regional Sur, Boris Salinas.
Se proyecta en las condiciones con el fenómeno del Niño, estamos pasando de una fase neutra a fase Niño. Eso quiere decir que eventualmente se espera una mayor actividad en los sistemas frontales. ¿Qué quiere decir esto? Debería estar pasando mayor cantidad de sistemas frontales y con ello las precipitaciones se van a mantener con una tasa un poco más alta de lo que es en un año en condiciones normales.
En la zona rige una alerta meteorológica que activó comités comunales de emergencia que reforzaron su monitoreo para anticiparse a situaciones de riesgo o ir en apoyo de quienes sean afectados por efectos del mal tiempo. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Faltan 2 minutos para las 7 de la mañana.
Y un nuevo sistema frontal afectará a la región del Bio Bio y Senapred actualizó su alerta temprana preventiva. De esto nos cuenta Tomás Fuentes de Radio Bio Bio Los Ángeles.
Con lluvias que no deberían superar los 30 milímetros en la provincia y con ráfagas de viento normales, un nuevo frente meteorológico más débil estaría llegando a la región del Biobío, que ha puesto la alerta en el Senapred por posibles situaciones de emergencia que se podrían generar en la zona. Recordemos que el frente climático de hace algunos días en la provincia de Biobío dejó derrumbes, caídas de árboles, cortes de caminos, además de dejar aislados a algunos arrieros y funcionarios de servicios públicos en el paso fronterizo Pichachén, debido al mal estado de la ruta. Actualmente Senapred mantiene vigente la alerta temprana preventiva, ya que existirían posibilidades de que pueda nevar en las zonas cordilleranas. El director regional de Senapred en Biobío, Alejandro Sandoval, añadió que esperan que este frente sea más débil que el anterior.
Estas precipitaciones continuarán bastante débiles de viernes a sábado, pero ahí podríamos, dada una baja en la temperatura, tener nevadas en los sectores más altos de la cordillera de la región, pero con montos muy bajos, de hasta 5 centímetros.
El director también pidió tener precaución a las personas que desean salir durante los próximos días por la posibilidad de que se puedan generar situaciones de emergencia en toda la región y especialmente en las zonas cordilleranas. En Los Ángeles.